Como te recordaba hace unos minutos, hoy se cumplen 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Eran casi las 5 de la mañana del 13 de julio de 1997. Ese era el momento en el que moría el concejal de Ermua en el hospital Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián. Horas antes, vecinos de Lasarte lo encontraban maniatado y con dos disparos en la cabeza. Muchas voces habían salido a la calle para pedir a ETA que no lo hiciera.
Soy la madre de un preso de ETA en la cárcel de Altalameco. Que se den cuenta que os están perjudicando. Es que no lo veis. Y ahora, a los que tienen a Miguel Ángel, quisiera decirles muchas cosas. Os quejabais de Franco, estáis en contra de la pena de muerte. ¿Queréis decir qué estáis haciendo vosotros?
Porque un ser humano no puede tener un futuro de 48 horas. Porque no se puede seguir sufriendo indefinidamente. Y porque la vida es un derecho de todos.
Deberían liberar, y liberar ya, a Blanco Garrido. Porque si hacen esto, esta sociedad que es tremendamente generosa seguramente puede abrir una nueva vía.
ETA había secuestrado el 10 de julio a Miguel Ángel Blanco y amenazó con matarlo si en 48 horas el Ministerio del Interior no acercaba a los presos etarras a cárceles del País Vasco. Fueron horas horribles, pero hoy sabemos que aquel momento fue el momento en el que ETA empezó a firmar su fin. 25 años después, podemos asegurar que las grandes movilizaciones que se produjeron antes y después de que muriera Miguel Ángel fueron claves para que ETA pusiera fin a su tremendo chantaje, porque eso es lo que hacía: matar, asesinar y chantajearnos a todos. ETA perdía la calle ante los ciudadanos, ante todos los que salimos a manifestarnos. Nacía el espíritu de Ermua.
Las movilizaciones fueron muy, muy importantes desde el primer momento y, por lo tanto, hubo unas diferencias, yo creo que notables, ¿no? En Ermua se gritó asesinos a ETA desde el primer día.
Estos sonidos que nos ponen los pelos de punta podéis escuchar en el podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, que está en cope.es. Recordamos a Miguel Ángel Blanco hablando con su hermana, con Marimar Blanco. Marimar, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en un día, supongo, tan complicado como este.
Muy buenas tardes y bueno, es un placer, ¿no? Y sobre todo agradeceros que un año más sigáis recordando la voz y la memoria de mi hermano y a su vez, bueno, pues que sigáis poniendo a disposición de sus familiares, que al fin y al cabo somos la voz de los que ya no están, bueno, pues para seguir defendiendo la verdad, la memoria, la dignidad y que no se olvide tanto sacrificio. Y hoy es un día complicado. Pues como bien se ha dicho, hoy fallecía mi hermano. De madrugada pues nos comunicaron que tenía muerte cerebral, y a las 8:30 de la mañana de un día negro como hoy, bueno, pues su corazón pues ya no pudo más y dejó de latir, para la tristeza de la inmensa mayoría de los españoles y para la alegría de sus asesinos, de sus secuestradores y de todos los cómplices. Porque entonces se gritaba contra Herri Batasuna, y me acuerdo que se gritaba que eran lo mismo, que eran igual de asesinos, que eran tan asesinos. Además, eso lo decía Ardanza, ¿no? Recuerdo perfectamente el Lehendakari Ardanza, que decía que no solamente lo pagarían sus asesinos, sino los cómplices, ¿no? Pues cómo ha cambiado la cosa 25 años después, ya, desgraciadamente.
Marimar, supongo que recuerdas perfectamente el momento en que hace 25 años os dieron la noticia. ¿Qué pensaste, qué sentiste en ese momento?
Pues perfectamente, como si la estuviera viviendo en estos momentos. Yo estaba entonces viviendo en Londres. Hay otra fecha que jamás olvidaré en mi calendario de vida, que es ese 9 de marzo de 1997, que fue el último día en el que yo pude, bueno, pues abrazar y hablar con mi hermano en esa despedida, cara a cara. Hablaba con él todos los domingos, había hablado el, pues le secuestraron un jueves, había hablado el domingo anterior. Además, estábamos cerrando la posibilidad y pues casi seguro que él iba a venir en agosto a Londres, aprovechando que yo estaba viviendo allí, bueno, pues para conocer la ciudad. Y allí fue donde recibí la noticia. Pues entonces cabe recordar que no existían los teléfonos móviles. Recibí una llamada de un amigo a la recepción de la residencia donde estaba viviendo, en el que me decían que me pusiera en contacto con mis padres, pues porque llevaban tiempo sin saber nada de mí, no se atrevió a decirme nada más.
Ya.
Entonces, bueno, yo en ese momento llamé y desgraciadamente, pues, que yo pensé que le había pasado algo, pensé que le había pasado algo a mi padre, al año de profesión, y pensé que mi padre, entonces recuerdo que estaba haciendo un tejado allí en mi sí. pueblo, en Ermua, y pensé que se había caído, que era una cosa de mi padre. Jamás pensé que, desde luego, la noticia iba a ser que habían secuestrado a mi hermano.
Marimar, ¿sigue doliendo? ¿Sigue siendo una herida?
Claro que sigue doliendo. Quien piense que por muchos años que pasen, la herida deja de sangrar y deja de doler, no sabe por lo que estamos pasando. Yo recuerdo cuando, bueno, los primeros años fueron horribles, lógicamente el tiempo te va calmando, te ayuda, ¿no? Pero llega el momento o llegan fechas muy especiales. Yo siempre pongo como ejemplo el día de mi boda. Yo, para mí, el día de mi boda fue uno de los días más tristes de mi vida. Yo no recuerdo ese día, lo recuerdo ese día que me pasé todo el rato llorando, ¿no? A mí me faltaba una parte muy importante de mi vida, como era mi hermano. Y cada vez que llega un aniversario, pues esa herida se vuelve a abrir, vuelves a recordar minuto a minuto esas 48 horas, esas intensas 48 horas, y claro que duele, y mucho. Y por muchos años que pasen, desde luego jamás, por mucho que otros pretendan que pasemos página, que hay que mirar al futuro, ETA ya no mata, hay que borrar el pasado, mirar al futuro, como si a las víctimas nos pudieran devolver a nuestros familiares. La condición de víctima, por desgracia, es para toda la vida, el dolor es para toda la vida, y bueno, pues tenemos que aprender a vivir con ello, y es lo que estamos haciendo y buscando, bueno, momentos en la vida pues que te den la alegría y que te den felicidad. Pero es muy duro, y quien piense lo contrario, desde luego, no sabe absolutamente nada lo que es pasar por la pérdida de un ser querido, y encima en unas circunstancias tan horrorosas, tan trágicas, como fue la tortura que vivió mi hermano en esas 48 horas y el asesinato, que fue tremendo, vamos. Porque además me he enterado estos días
¿sí?
que para más inri, o sea, las balas que utilizaron, no sé cómo se llaman, ¿eh? Pero bueno, las balas que utilizaron no te matan al momento, sino lo que te hacen es alargar la agonía. O sea, si fue poco lo que le hicieron durante 48 horas, pues todavía quisieron provocarle mayor sufrimiento, hasta para morir.
Marimar, gracias por haber estado en un día tan difícil aquí con nosotros en la tarde de COPE. Un abrazo. Te mandamos
todos
un abrazo, y cuenta con una oración por el eterno descanso de Miguel Ángel. Gracias.
Os lo agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo. Adiós.
Bueno, Daniel, es estremecedor escuchar a Marimar Blanco, recordar cómo se enteró de la noticia y recordar, bueno, todas aquellas circunstancias. ¿Tú tienes memoria de aquellas horas?
Sí, yo creo que como muchos españoles, ¿no? Es uno de esos momentos, como en otro caso, como el 11 de septiembre, esos momentos históricos y de mucha conmoción. Y yo recuerdo perfectamente ver en la televisión, que estaba en casa de mis primos porque era verano, el momento en que nos enteramos, ¿no? Y esa tensión de esa espera y de esa sensación de agonía, y de lo que tú decías antes, ¿no? Del chantaje, que revelaba una actitud, digamos, tan desalmada, ¿no? Que es muy, muy importante.
Sí, la decisión estaba tomada.
Claro.
O sea, y claro, te hace albergar una esperanza. Dice, no, pues esas son las condiciones. Y entonces, inevitablemente, la esperanza corre pensando que, bueno, se puede hacer algo, ¿no? Ese era el dolor de aquel momento, ¿no?
Sí, y jugar de esa forma tan terrible con una vida humana, y sabiendo que un Estado pues no puede actuar de otra manera que como actúa, ¿no? Luego también, pues ahora que a veces hay esa especie de intento tan extraño de decirnos que ETA está muy lejos,
ya,
así como el franquismo está muy cerca, que parece que cualquier día nos adelanta, y sin embargo ETA está muy lejos, y y recordar que la inmensa mayoría de los crímenes de ETA se cometen en tiempos democráticos, ¿no? O sea que ya ha sido una fuerza que luchó contra la democracia, y el caso de Miguel Ángel Blanco es algo, es como, bueno, alguien que defendía sus ideas y que fue asesinado por eso, ¿no?
Sí, quería tumbar la democracia. Vamos a saludar Daniela Florenzo Domínguez, que es director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de ETA. Yo tuve ocasión hace algunos meses de estar en el Centro Memorial y la verdad es que es un trabajo formidable de difusión y de memoria de lo que ocurrió, el que se está haciendo en ese centro memorial. Florencio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Estáis haciendo un trabajo estupendo para que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió en España. ¿Cómo contáis lo que supuso el asesinato de Miguel Ángel Blanco?
Bueno, es uno de los episodios más impactantes de la historia del terrorismo, desde luego lo fue en su momento. Hay un espacio dedicado a Miguel Ángel Blanco, un espacio que, por cierto, aprovecho para adelantar la noticia, vamos a mejorar con la aportación de una batería que Marimar Blanco nos ha cedido. En Miguel Ángel tenía dos baterías, estaba formado parte de un grupo musical, él era la batería, y entonces tenía dos baterías. Y Marimar, cosa que le quiero agradecer públicamente desde esta emisora, nos ha cedido una de ellas para la exposición. El próximo día vamos a inaugurar, el próximo día 21, vamos a inaugurar una exposición que organizamos con la Fundación Miguel Ángel Blanco, será una exposición temporal que estará hasta principios de septiembre, y ahí ya mostraremos la batería. Una de las dos baterías, la que nos ha cedido Marimar, podrá ser contemplada en esta exposición temporal, y luego la incorporaremos a la exposición permanente. O sea, que el recuerdo de Miguel Ángel Blanco será más próximo a través de un efecto tan personal,
sí,
como
claro,
es este. Es decir, que eso siempre tiene un
sí, eso
punto
ayuda,
de interés,
claro,
para
ayuda
el público, para los jóvenes, de sí, la misma manera que muchos jóvenes se identifican con el monopatín de Ignacio Echeverría,
claro,
y les dice más que un texto, pues lo mismo creo que va a pasar con la batería.
Florencio, decía hace un momento Daniel Gascón, de forma aguda, que parece que las víctimas del franquismo están más cerca en el tiempo que las víctimas de ETA. ¿Hay una pretensión de reescribir la historia de ETA? El Centro de Memorial de Víctimas del Terrorismo, en el fondo, es una respuesta a esa pretensión de escribir una historia de ETA pues muy suavizada, en la que se convierte a los terroristas en héroes del pueblo.
El Centro Memorial nace de una ley aprobada por consenso en el año 2011, la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Reparación Integral a las Víctimas del Terrorismo, en la que se estructura todas las políticas de reconocimiento sanitario, de compensaciones, todas las políticas del Estado hacia las víctimas de ETA. Y dentro de esas políticas, por primera vez, se incluye las políticas de memoria, y a través de un artículo se crea específicamente el Centro Memorial. Entonces, nosotros, desde nuestro funcionamiento, aunque la ley es de 2011, empezamos a funcionar, se tarda unos años en crear el Centro Memorial y que empiece a funcionar, y empezamos a funcionar en 2016. Entonces, desde el primer momento hemos buscado, entre otras cosas, una línea de investigación histórica que tenga presente a las memorias, a la memoria de las víctimas del terrorismo.
Ajá.
Porque en el pasado la historia del terrorismo se ha centrado generalmente en los grupos terroristas.
Ya.
En sus disidencias, en su funcionamiento interno, en sus estrategias, en sus tipos de organización, pero siempre focalizadas en el grupo terrorista. Y ahora ya están empezando a aparecer historias en las que el grupo terrorista, no su historia, no se relata sin la presencia de las víctimas, sin la presencia del daño que causaron a la sociedad en su conjunto, a las familias, a las personas que fueron víctimas del terrorismo de ETA o de otros grupos.
Florencio, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE en un día como hoy, y gracias sobre todo por este trabajo formidable. Yo invitaría a todo el mundo a que se asomara a este centro memorial, a que tuviera contacto con el material que preparan, por ejemplo con el material pedagógico, que es muy interesante. Gracias, Florencio.
Gracias a la COPE.
Hablamos ahora con Gorka Angulo. Gorka Angulo nació el mismo año que Miguel Ángel Blanco. O sea, Gorka tiene ahora la edad que tendría Miguel Ángel Blanco. Él estaba en la sede del PP en Bilbao. Gorka, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y saludos a todos los que hacéis el equipo y a la gente que nos escucha.
Gorka, tú habías tenido ocasión de conocer a Miguel Ángel antes, o tú estabas en Bilbao y él estaba en Ermua y no había habido...
No tuve oportunidad de conocerlo personalmente.
Ya.
Lo que pasa es que aquel día, después de la manifestación, a través de un amigo estuvimos en la sede del PP.
Ajá.
Y claro, es un poco donde estaba el epicentro de la noticia, ¿no?
Ya.
Y vi un poco la reacción de cómo llegó la noticia de la aparición del cuerpo de Miguel Ángel Blanco.
¿Cómo llegó la noticia y qué reacción tuvisteis?
Bueno, había gente, evidentemente, sobre todo, es que la sede que tenía entonces estaba en la Plaza Moyúa de Bilbao y estaba separada de la zona de oficinas, pues tenía una especie de gran salón y había chavales ahí de nuevas generaciones y bueno, la reacción fue pues de histeria, de lloros, de rabia. Yo me acuerdo de la cara del entonces presidente del Senado, que el hombre se quedó contra la pared y se quedó asustado como diciendo, joder, vaya panorama que hay aquí, ¿no? De salir a Carlos Iturgaiz muy precipitadamente, muy nervioso, con Francisco Álvarez Cascos, en dirección a San Sebastián, que era donde habían llevado a Miguel Ángel herido.
Gorka, horas después tú lees el comunicado de Gesto por la Paz. ¿Cómo se fragua ese comunicado? ¿Cómo preparáis esa primera reacción?
A ver, este es un comunicado que elabora Gesto por la Paz y a mí me comentan a ver si tendría algún inconveniente en leerlo en público, ¿no? La Plaza Moyúa de Bilbao. Claro, cuando te lo dicen es como cuando te tragas un sorbo de café caliente que no sabes si escupirlo o tragarlo. Entonces,
yeah.
dices que sí, pero joder, cuando te ponen ahí delante de los miles de personas es como si te sacan al centro del campo en el Nou Camp, en el Bernabéu, el día de la final de Champions.
Yeah.
Y claro, aquello impresionaba mucho, ¿no? El ver tanta gente en la calle y además la gente que yo creo que había salido del armario, democráticamente hablando, para protestar contra la dictadura de ETA.
Gorka, 25 años después, ¿cómo estamos?
25 años después, yo creo que afortunadamente los terroristas ya no nos persiguen, ni los terroristas ni su trama civil ya no nos persiguen, ya no nos asesinan, ya no ponen bombas, ¿no? Pero yo creo que en la sociedad vasca seguimos teniendo un problema de convivencia y un problema de conciencia. Yo creo que la mayor parte de la sociedad vasca fue absolutamente cobarde, es decir, actuó en un terreno delimitado por la cobardía moral y por la convivencia y por la connivencia con los terroristas. Hemos sido una sociedad muy rica económicamente, pero ética y moralmente absolutamente miserables. Y yo creo que, pero por una parte, falta ese mea culpa, ¿no? ¿De dónde estuvo usted cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco y a las otras 852 víctimas de ETA? Y luego creo que tenemos un problema, sobre todo, de convivencia. Es decir, ser del Partido Socialista, ser del Partido Popular en el País Vasco es igual que hace 25 años, porque ya no pueden presentarse en municipios con gente de esos municipios.
Gorka, gracias por estar con nosotros. Gorka ha escrito un interesante libro que se llama La persecución de ETA a la derecha vasca, en el que leyéndolo te haces una idea de lo que nos acaba de decir. Gracias por estar con nosotros,
bueno,
Gorka.
Gracias por recordarlo porque estoy preparando ya la segunda parte que creo que saldrá este año.
Bueno, o sea, pues que... nada, estaremos pendientes de tu nuevo libro. Gracias.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos.
Daniel, bueno, hemos repasado lo que fueron aquellas horas, pero tú hoy además has estado atento a algunas palabras de Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación, que ha hablado precisamente de las víctimas, no de ETA, del franquismo. Ha dicho que después de Camboya somos el país con más fosas comunes del mundo. ¿Por qué te ha parecido interesante esta frase?
Bueno, porque es una frase que se dice, por ejemplo, aparecía en el auto famoso de Baltasar Garzón,
sí.
Lo usaron muchas veces también Pablo Iglesias. Se ha mostrado que es falsa, que es una mala interpretación, que el autor, digamos, de la frase, que se llama Miguel Ángel Rodríguez Arias, ya ha explicado, y se puede leer un artículo del Confidencial que hizo Antonio Villarreal, cómo es un malentendido. Y bueno, que me llama la atención que ya sabiendo que es falsa, que de repente el presidente del gobierno lo reitere, ¿no? Porque es a veces, muchas veces estamos denunciando la posverdad, la falsedad, las fake news, y parece
siendo
que solo lo vemos
en
Trump,
¿eh?
y en Boris Johnson, pero no lo vemos aquí. Entonces, a lo mejor quizá podemos dar un voto de confianza y pensar que es más por desidia que por mala intención, pero bueno, precisamente hay que detenerlas cuando es la desidia, es cuando esa cuestión de la pereza, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con minusvalorar, por supuesto, a las víctimas del franquismo y de la guerra, que yo creo que el Estado tiene que encargarse a las familias a encontrarlas, ¿no? Claro. O sea, creo que eso es un deber del Estado, que por cierto estaba mal en la Ley de Memoria Histórica de 2007 de Zapatero, que lo privatizaron en vez de que asumiera allí el Estado esa tarea de ayudar a gente que quiere encontrar a sus seres queridos.
Gracias, Daniel, por este apunte y gracias por estar con nosotros como siempre. Y ahora tenemos un mensaje interesante.